Amigos, buenas tardes. Pues bienvenidos a Luz de Cruce. Vamos a ver si empieza a funcionar todo. Hoy el Consejo ha aprobado la modificación del régimen sancionador para medidas de prevención del COVID para añadir como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública por grupos de más 4 personas en lugar de 10 como hasta ahora en la franja horaria que determina la autoridad sanitaria. Que yo tenga entendido, no se podía consumir alcohol de ninguna de las formas, aunque fuese uno solito. Pero bueno, hablaremos de este aspecto, por supuesto que también tiene mucha relación con la seguridad vial. Hoy hablaremos de los más pequeños de la casa. Tendremos con nosotros un hombre de seguridad infantil, Miquel Garrido, y por supuesto del viaje, pero también de la llegada. ¿Qué hay que hacer con los más pequeños de la casa? ¿De qué forma hay que controlarlos cuando llegamos al apartamento o al hotel? Enseguida hablaremos con Miquel Garrido y nos iremos con los clásicos. Tendremos la oportunidad de hablar con Fernando Córdoba y también con Manolo Jordán. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones sobre lo que va a ocurrir este fin de semana y también lo que no va a ocurrir. David y Diego, hola, buenas, ¿qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, bueno, viendo cómo preparamos el fin de semana de competición, primero de todo, no hay Fórmula 1, pero eso sí, te recomiendo ver este fin de semana la Fórmula E, dos carreras, Nueva York, la ciudad de Nueva York, y muy posible que en la del domingo tengamos agua, y sabes que siempre que hay monoplazas, ya sea en un circuito o una pista urbana, con ese barrillo que se monta, siempre es mucho, no te digo mucho más emocionante, pero sí te digo que es distinto, diferente. Vamos a ver cómo evolucionan, a ver si podemos ver una carrera en lluvia en Nueva York.
Bueno, pues nada, pues comenzamos, si os parece, Luz de Cruce, comenzamos este espacio del mundo de la movilidad. Vamos a tener, vamos a hablar de eléctricos, ¿eh? De Diego.
Sí, claro.
Vamos a tener a Saúl López, de Transport and Environment, que nos está esperando ya.
Sí, pero que nos va a hablar de otra cosa, Vicente. No en este caso, bueno, al final hablaremos de un tema de temas a nivel europeo, pero hoy vamos a hablar de algo que se hace en España, y más en concreto en Madrid, en la avenida de Europa 2 de Alcorcón.
Ahora todos los caminos conducen a lo eléctrico, así suena, así canta de bien. Bueno, Eléctricos 2021, un evento abierto a todo el mundo para ver, para probar, para tocar, para analizar, para estudiar. ¿Qué haces que tú no estás en Madrid, Diego, con esto? No lo entiendo.
Pues, intentando programarlo para estar allí. Ya veremos a ver si todo sale bien y me puedo desplazar. Hay que esperar.
Vamos a ver, Saúl López, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Tú sí, ¿no? ¿Tú disfrutando a tope o qué?
Yo a tope y bueno, y trabajando, ¿eh? Muchos preparativos.
Ah, vale. Hombre, una cosa lleva a la otra también,
¿eh? Claro.
Sí. Bueno, cuéntanos en qué consiste este evento y enseguida te paso con de Diego ya. Todos los caminos conducen al eléctrico, ¿es así?
Es así. Y es lo que queremos que vea la gente, por eso organizamos estos eventos.
Sí.
Aquí la idea es que todos los que ya tienen un coche eléctrico se junten, puedan enseñarlo. También algunas marcas pueden exponer de manera más oficial un modelo, como cuando ellos tienen sus modelos en sus concesionarios, pues en este caso al aire libre, en un evento. Y el objetivo de todo esto es que no es tanto que los convencidos o los que ya tienen un eléctrico vayan ahí y se pongan a intercambiar opiniones, experiencias, hablar entre ellos, que también. Pero es sobre todo que los curiosos, los que han oído hablar de coches eléctricos pero tienen muchas dudas, los quieren ver, quieren hablar con propietarios que puedan hacerles preguntas concretas del día a día, de cómo se viaja, de cómo se carga, etcétera, pues que puedan acercarse, curiosear, resolver dudas, ver los coches, y esperamos que salir de ahí enamorados y convencidos de que su próximo coche será un eléctrico, claro, ese es el objetivo.
Perfecto, bueno, pues no sé si de Diego se irá para allá o no. David, que todavía no han cerrado las fronteras.
Aún no está todo cortado, ¿no?
Por eso.
Bueno, ya veremos cómo acaba este mes de julio con el incremento de contagios. Saúl, no es el primer año, ¿no?, que hacéis algo parecido. Empezó como algo así muy grupo de amigos o grupo de conocidos en Telegram, en Instagram, que tenía un vehículo eléctrico, y ahora ya es algo que tiene una cierta dimensión.
Eso es. La primera vez se improvisó de un miércoles para un sábado. Yo creo que fue como algo así como poner un vídeo en YouTube diciendo: me voy a juntar aquí con 3 o 4 coches, ¿quién viene? Y se plantaron más de 100 coches eléctricos, un montón de personas, tuvo que venir la policía para regular el tráfico. Claro, nos echaron la bronca, pero hombre, si organizáis un evento de estas dimensiones, tenéis que avisarnos, lo podéis hacer, pero es que hay que avisar para que te digo, si es que yo no sabía que iba a ser estas dimensiones. Y eso fue 2019. Claro, el año pasado, por las restricciones de COVID, no se organizó absolutamente nada. Y ahora que pues el COVID aquí sigue y la mascarilla hay que llevarla puesta y hay que intentar respetar un poco las distancias de seguridad, pues hemos decidido organizarlo al aire libre, lo cual favorece un poco también pues las medidas sanitarias, ¿no? Y si todo el mundo está con su mascarilla, estamos todos al aire libre, pues no creo que deba haber demasiados riesgos. Y ahí estamos, hemos juntado casi 20 coches de exposición, más luego todo aquel que quiera acercarse, claro. Esto está abierto a todo el mundo. Hay mucha gente que me pregunta, yo es que me gustaría ir, pero tengo un diésel. Pues precisamente por eso. Ven, descúbrelos, hablamos, haces preguntas y aclaras cualquier duda. Este es el objetivo.
Saúl, una de las cosas que más me llama la atención es que la gente va un poco despistada a nivel general con el vehículo eléctrico. Y sobre todo los mitos urbanos que los están dando como sentados,
sí,
pero que son totalmente falsos. ¿Cuál es lo típico? ¿Qué es lo que alguien cuando va a ese tipo de concentraciones pregunta como dándolo por supuesto? Y luego te tienes que pasar más tiempo que explicando, desmintiendo falsedades.
Claro, el clásico básico de todo esto es el eléctrico es muy bonito, tal cual, pero no sirve para viajar. Y entonces, pues, menos mal que ahí estamos todos los que tenemos coches eléctricos, y no solo de la marca Tesla, que efectivamente Tesla una cosa que hizo muy bien fue apostar fuerte por una infraestructura de carga para permitirte viajar. Los demás han apostado más tarde, pero también lo están haciendo fuerte, entonces se pondrán al día muy rápido. Pero esa es la primera premisa, siempre vienen con lo de, es que no se puede viajar, y además tarda mucho en cargar. Y bueno, pues ahí enseguida les enseñamos que no tiene por qué ser así, que muchas veces al final es una falsa idea, ¿no? Que te han repetido mil veces y te la crees. Y te pongo un ejemplo. Yo esta mañana he recogido en BMW, del departamento de prensa, un BMW iX3, un eléctrico 100%, para probarlo, hacer un vídeo en mi canal, etcétera. Pues en la propia BMW yo pedí el cargador ocasional, es decir, ese cargador que te permite enchufar en un enchufe de pared estándar.
Sí, en el chuco de toda la vida, de casa, del garaje, del parking.
Eso es. Y me dijeron, no, es que ese cable no lo damos, damos el otro, el de cargar en un wallbox normal, un cargador de pared previsto para coches eléctricos, porque es que cargar en casa no sirve para nada, porque tardas 4 días en cargar la batería. Y dije, ¿perdón?
¿4 días?
No, en absoluto de los 4 días. Aunque el coche estuviese con la batería al 0% de energía, tardaría, sí, podrías tardar 26, 28 horas, pero no 4 días.
Pero son horas.
Claro, es un día entero, sí, puede ser. Pero es lo que lo expliqué yo al hombre. Digo, bueno, es que claro, esto no se hace así. Esto lo que se hace es que tú circulas hoy 80 kilómetros, por la noche lo enchufas, sí, y en cuestión de 4 o 5 horas has repuesto esos 80 kilómetros y vuelves a salir con la batería llena. Pero sí, hay mucha educación, mucha explicación y mucha concienciación todavía por delante.
Ya, pero cuando decías tú una cosa de... Perdón, solo un detalle. Sí, cuando decías claro. Tú... Yo es que tengo que hacer también un poco de demonio en estas cosas, ¿no?
Claro, pues, dale.
¿Eh? Y entonces, es verdad, dices, no sirve para viajar y mucho... Pues no va a ser... No es real, porque ya hay vehículos que tienen una autonomía muy grande, en torno a 500, 600, sí, 700 kilómetros. Y es verdad que ya sirven para viajar, pero... Esto de la recarga es lo que es el gran inconveniente. No puedes parar en la autovía y decir, bueno, pues voy a parar en un hostal o en un hotel porque si no, se me carga. ¿Qué inconvenientes, no? Más grandes, sí, pueden encontrar, ¿no?
Eso es cierto. Sigue siendo el talón de Aquiles. Estamos acostumbrados, sí, con los coches térmicos, gasolina o diésel, a ir donde queramos, cuando queramos, y parar e improvisar sobre la marcha, porque siempre hay alguna gasolinera en la que en un par de minutos, sí, rellenas el depósito y a correr.
Claro.
Esto con el eléctrico no se puede hacer a día de hoy. Todavía hay que planificar. Entonces, para alguien que sea muy despistado o que no le guste en absoluto planificar por el motivo que sea, o que es un comercial, trabaja con el coche, tiene que andar improvisando trayectos muy largos de un lado para otro, pues para este tipo de perfiles, no, el coche eléctrico a día de hoy no va a cumplir con los requisitos que él tiene.
Es que a veces las cosas se improvisan por necesidad, lo sabes,
también,
Saúl.
También sucede. Claro,
entonces,
claro.
No puedes tener un vehículo y tener una emergencia y a veces... Cuidado, estoy haciendo de demonio, Saúl, lo siento, pero tengo que hacer de demonio.
Es así, no voy a negar la realidad. Es verdad que hay casos en los que pues no te puedes ver, te pillas los dedos.
Sí.
Eso puede suceder. Yo llevo desde 2014 viajando por toda Europa con un coche eléctrico, pero claro, siempre planificando. Yo nunca he improvisado un viaje de 500 kilómetros de la noche a la mañana.
Claro.
Eso es así, es una realidad.
Te digo, sí, venga, ahora tú, venga, que si no hago de demonio yo todo el tiempo, ¿va?
No, por supuesto, pero ahí sí, yo pongo el ejemplo, ¿no? Tú, sí, Vicente, siempre apuras la batería del móvil hasta el cero, no. Mm. Y cuando te vas a dormir lo cargas y realmente si esa batería del móvil te tarda 4 horas en cargar, igual en 25 minutos has cubierto lo que lo que has gastado en el día, que es un poco lo que ocurre con los coches eléctricos.
Sí.
Aquí sí que hay una cuestión, Saúl, que es fundamental. Hay que plantear a la gente que la gran mayoría de los usuarios de vehículo hace 200, entre 250 y 280 días al año lo mismo.
Claro.
Recorridos cortos, recorridos pautados. Y fuera de eso sí que es cierto que tiene desplazamientos más largos, pero que digamos que eso sí que serían planificables para una gran mayoría. ¿Vais a tener van a ser todo vehículos eléctricos o vais a tener mañana también híbridos enchufables?
No, yo siempre he sido un claro defensor de solo eléctrico 100%,
muy
eléctrico
bien.
A batería.
Claro.
Nada de híbridos enchufables porque siguen teniendo los inconvenientes del motor a combustión, ya sea sus emisiones, su mantenimiento, sus altos costes. Estás llevando en un mismo coche el peso de dos sistemas de propulsión a la vez. Es absurdo. No, a corto plazo, a lo mejor para un determinado caso, pues puede servir.
Sí.
Pero a 3-4 años veréis que incluso los propios fabricantes empiezan a retirarlos de su oferta. No van a empezar.
De todas maneras, en 3-4 años me da la impresión, Saúl, que vamos a tener ya vehículos con 1,000 kilómetros de autonomía, quizá. Y con eso ya uno cruza la península y con tranquilidad.
Claro.
Aparte, los cargadores, la red de cargadores, que es el gran dilema, tendremos muchos más e incluso creo que en el futuro tendremos hasta las plataformas, en la hora, ¿no? Llegaremos a la hora y no haremos ni siquiera tengamos que enchufar la manguera, sino sencillamente pues poniéndonos sobre una plataforma. Igual que hacemos ahora con el móvil, pues
claro,
se cargue. Yo no tengo el móvil de esta forma, yo no lo tengo enchufado a nada, lo tengo encima de una plataforma.
Carga inalámbrica.
Sí. Y me está cargando.
Lo que pasa es que, bueno, están desarrollando y perfeccionando la tecnología, pero sí, la carga inalámbrica va a estar también presente.
Pues tú imagínate, dejas el vehículo aquí bajo de la emisora, mientras se está cargando con toda tranquilidad y bueno, yo creo que esto va. Y aparte tienes un montón de kilómetros de autonomía, con lo cual es que no habrá discusión alguna con el eléctrico. Ahora la hay, dentro de unos años, lo que dices tú. Yo no creo que muchos, no habrá discusión.
Yo estoy convencido de que así será. Mi apuesta siempre ha sido que para 2030 en Europa ya no va a haber ningún fabricante de automóviles que ande proponiendo vehículos diésel o gasolina. Todos venderán solo eléctricos.
Sí, sí. Bueno, hay algunos que ya han dicho incluso bastante antes del 30,
Sí, hay algunos anuncios ya, efectivamente.
Sí, Audi creo que el otro día dijo algo así, ¿no? De Diego, quiero recordar.
Sí, sí, lo tienen claro todos los fabricantes. Y yo siempre digo que aquí va a haber moratorias, no va a haber ajustes con respecto también a la tecnología. Porque, Saúl, de 2014, que es cuando tú empezaste a moverte por Europa con vehículo eléctrico, a día de hoy, el catálogo que había y que hay no tiene nada que ver.
Vamos, es impresionante. Yo en 2014 contaba las alternativas, antes la que compré, con los dedos de una mano. En serio,
sí,
no había más
claro.
que otros 3 o 4 modelos. Hoy en día no paro de probar todas las semanas un coche eléctrico y sigue agrandándose la lista de coches pendientes por probar. Cada vez sacan más y más modelos eléctricos. Ahora ya hay para todos los públicos y para todos los gustos. Es una maravilla, ¿eh?
Sí, pero fíjate, yo sigo echando de menos, y no sé si a ti te pasa lo mismo, con ese coche pequeñito, urbano, barato, el segundo o tercer coche a veces en familias, que es el coche que no hace más que círculos en la ciudad, en las grandes ciudades o en poblaciones de un tamaño razonable, no hacen recorridos muy largos y todavía no tenemos ningún fabricante. Sí que lo intentó Seat con el Seat Mii, que es un gran coche, pero tampoco ahora hay mucha disponibilidad. ¿Crees que quizás eso sería para un espacio como es el europeo, que hay muchas grandes ciudades que los espacios son pequeños, no es como en Estados Unidos, que hacen un Cybertruck y lo puedes meter? Aquí yo creo que nos falta en Europa ese coche eléctrico pequeñito y barato y asequible para todo el mundo.
Sí, está claro que en Europa las necesidades y el gusto de los consumidores no tienen nada que ver con el de los americanos, Pero, bueno, lo del segmento pequeñito de las ciudades o de coche ciudadano ya va mejorando, Ya tenemos, además del Mii que has dicho, está el Skoda Citigo, su primo hermano del grupo de Skoda, el Volkswagen Up, o sea, están los tres del grupo Volkswagen. Pero luego también tienes el Twingo, en el eléctrico, tienes el Renault Zoe. En fin, hay coches de unos 4 metros o menos, empiezas ya a tener para elegir. No está mal, está el Honda E, que es un juguetito muy interesante. Ahora, el problema dijiste antes, pequeño, de ciudad, versátil, barato, y luego dijiste barato. Ahí está el fallo.
Ahí está la tecla, ¿no?
Sí.
La tecla clave, porque sí que es cierto que todos los fabricantes, excepto Tesla, que empezó con una berlina, sí que se han dado cuenta que lo que hace falta es un poco de espacio para las baterías y han tirado hacia el SUV. Pero ahora yo creo que viene otra tendencia. Estoy viendo muchos fabricantes que vuelven a la berlina porque se han dado cuenta que pueden adaptar muy bien a sus carrocerías y a sus plataformas tipo berlina, haciendo un trabajo de ingeniería bastante hábil, podemos tener berlinas muy eficientes y que se pueden hacer casi, ya estamos en rangos de 600 y 700 kilómetros con una carga.
Sí, yo lo que hace una berlina en términos de eficiencia me parece impresionante. Esa es la gran pega de los SUV. Los hacen cada vez mejor, cada vez son menos 4x4 alto y muy derrochón y muy poca aerodinámica, cada vez los hay más afilados y más eficientes, pero aún así, un SUV eficiente versus una berlina eficiente, la berlina siempre va a consumir un 15, un 20% o más de diferencia, ¿sabes? Y esto es muy importante a la hora de
Alonso nos pregunta, nos preguntaba María José Alonso si el hidrógeno, ¿cómo lo ves el futuro del hidrógeno con respecto al eléctrico?
Pues el hidrógeno, yo siempre he dicho que de entrada tiene que ser hidrógeno verde. Esto sí. De los colores del hidrógeno es muy gracioso, pero bueno, simplemente sí. Lo de hidrógeno verde significa que se ha fabricado con energías renovables, el proceso de electrólisis, y por lo tanto no hay enormes emisiones de CO2 para fabricarlo, cosa que puede suceder fácilmente porque a menudo se quema carbón o se utiliza combustibles fósiles para hacer la electrólisis y generar el hidrógeno. Uh-huh. Entonces, si el hidrógeno es verde, sí. Se puede perfectamente utilizar en transporte. Lo que yo digo es que es una pena malgastarlo en los coches, porque los coches lo que mejor les va es la batería, una batería y el motor eléctrico, es lo más eficiente. Uh-huh. El hidrógeno habría que dedicarlo exclusivamente para aquellas partes del transporte en las cuales es casi imposible o muy complicado técnicamente utilizar una batería. Es decir, estoy hablando de buques de carga, estoy hablando de aviones, estoy hablando incluso de transporte por ferrocarril en aquellas zonas donde no hay catenaria. O, ¿por qué no?, aunque es posible tecnológicamente hacer camiones de larga distancia con unas enormes baterías, sí. Pues ¿por qué no?, también para un camión de esos que hace viajes internacionales por toda Europa, miles de kilómetros, uh-huh. aplicar una celda de combustible para utilizar hidrógeno. ¿Por qué no? Pero motos, coches, furgonetas, etcétera, no, es absurdo. Sería desperdiciar el hidrógeno verde utilizarlo en ese tipo de vehículos.
Pues nos quedamos con esta afirmación. Saúl López, muchísima suerte en la jornada de mañana y nada, vamos a ver cómo funciona, porque a lo mejor esto es exportable al resto de Europa y del mundo, lo que vais a desarrollar que mañana.
Sí, perfecto. Muchas gracias.
Seguimos gracias. En contacto. Gracias. Igualmente, todos los caminos conducen a lo eléctrico. Mañana, Eléctricos 2021, un evento en Madrid. 80% eléctrico de motos, se sortearán todos los asistentes a bicicletas eléctricas, patinete eléctrico, un montón de cosas va a haber ahí, ¿eh? ¿De Diego?
Sí, en Alcorcón, en la Avenida de Europa 2, sí. En Madrid, como tú bien decías, en la población de Alcorcón, desde las 11 hasta las 3, Vicente. Un evento que yo creo que todo aquel que esté por la zona, que tenga curiosidad, que se acerque, es entrada gratuita. Y sobre todo, igual te vas andando o te vas en transporte público, oye, y te vuelves en bicicleta eléctrica.
Opel se convertirá en una marca 100% eléctrica y entrará en el mercado chino y lanzará el Manta E, el Manta I. Lo digo porque sí. Es noticia de hoy, 100% eléctrica, de nada. Opel bueno, pues también.
Sí. Fíjate que hace poco Peugeot sacó el Legend, un coche así retrofuturista, chulísimo, era en un estudio de diseño que habían hecho para enseñar lo que se podía hacer, pero dije, no, esto no va a fabricación. Sí. Pero con el éxito que han tenido en la planificación esta del Opel Manta eléctrico, Peugeot ha salido y dice, oye, que sí, que nos estamos planteando hacer el Legend.
Sí.
Que los de mis primos de Opel, recordar a todo el mundo que están en el grupo Stellantis, son todos de la misma familia ya, pues pueden aprovechar esa sinergia de tecnologías y yo te digo que el Legend, Vicente, cuando lo veas físicamente en la calle, te vas a enamorar de ese coche.
El otro día leíamos por parte del SAMU que había asistido a un niño. Bueno, es un caso que se da todos los días. Hablo de hace unas horas. Un niño con síntomas de ahogamiento en una piscina. Y esto es a diario, a las 11:10, se solicitaba al CICU para asistir a un niño que habían sacado inconsciente de una piscina en Bonrepós. Bueno, en principio parece ser, según las noticias que nos llegaban, no ocurría nada más, pero esto es un día sí y otro también. Lo vamos a comentar enseguida porque vamos a estar en contacto con Miquel Garrido, de Seguridad Infantil. Vamos a ver cómo tenemos que ir con los más pequeños de la casa, no solo en el coche, sino cuando llegamos al lugar. ¿Qué hacer dentro del apartamento y sobre todo fuera de él cuando existe una piscina que produce cierto riesgo para todos y sobre todo para los más pequeños? Entramos enseguida en este asunto. Recuerden que hoy hablamos de clásicos con Fernando Córdoba. Estamos en Luz de Cruce, cope.es/Valencia. Ahí dejamos caer nuestro programa.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Fiat Panda City Life en Automóviles Nemesio.
Nemetízate.
Con motor híbrido eléctrico, etiqueta eco, por 8.990 euros, con 3 años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda en Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
¿Y buscas un diseño único? Quizás algo más innovador. o más deportivo. Disfruta de un Toyota CHR Electric Hybrid y descubre la gama electrificada Toyota, porque no todos los híbridos son iguales. Toyota, liderando el cambio.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia en Avenida Tres Cruces 42 y en Avenida Usiasmar 184 en Valencia y Paterna.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Tres y 27. Hablamos enseguida con María José Alonso de lo que es el botellón, la prohibición por parte del Consell y lo que tiene de relación directa con el mundo de la conducción. El Consell ha aprobado la modificación del régimen de sancionador de las medidas de prevención del COVID para añadir como infracción grave el consumo de alcohol en la vía pública por grupos de más de cuatro personas. Es decir, hasta ahora era una... Las cuatro personas pueden seguir consumiendo alcohol, también serán, en algún momento serán sancionadas, pero no con sanción grave. A partir de esas cuatro personas, pues sanción grave con multas de 600 a 30.000 euros. Pero esto tiene sus pegas. Esto no es tan fácil como se pinta por parte del Consell. Y lo vamos a contar enseguida. ¿De qué forma se escapan los más pequeños o los más jovencetes de estos botellones e incluso de las sanciones? Porque la propia ley es la que le da el escape a los chavales. Enseguida lo comentamos. Y como digo, hablamos de niños, en este caso, de los más pequeños de la casa. De Diego, tú ya no tienes, creo, ¿eh? Tú no...
Ya, de ir en
sillita ya no. Ya son mayores, ¿eh?
De ir en sillita ya no, ¿verdad?
Ya, no. Pero bueno, para aquellos que tengan todavía nenes, chavalines, que tienen que ir en el vehículo en sillita... O no, nunca se sabe, porque, hombre, Miquel Garrido es de seguridad infantil, pero también juvenil, ¿por qué no? Miquel, hola, buenas.
Hola, muy buenas tardes, Vicente.
Oye, todo, ¿no? Da igual, que sea infantil, juvenil, que adulta, que lo que sea, ¿eh?
Da igual, exacto. Respecto al agua siempre tiene que existir.
Oye, mira, acaba de llegarme una información, ¿eh? Esto me llega por parte del CICU y dice, asiste, bueno, se me ha escapado la noticia, la tenía por aquí, preparada. Bueno, tenía justamente una que hacía mención a un niño de 13 años, la tengo aquí. Tras golpearse en la cara en una piscina, en La Llosa. Desde el centro de salud de La Llosa se ha solicitado la intervención del CICU sobre las 12 horas para trasladar a un centro hospitalario a un niño que se había golpeado en la cara contra el fondo o el borde de una piscina. El CICU se ha movilizado, etcétera. Bueno, el chaval tiene traumatismo en la cara con fractura nasal y síncope. Pero esto que es importante es que me ha llegado posteriormente otra más, que ya, pero en este caso ya a un trabajador. Pero lo que quiero decir es que esto es un día sí y otro también, ¿no? El otro día incluso fallecía aquí en la Comunidad Valenciana un hombre de 50 años que se tiraba literalmente a una piscina casi vacía y que fallecía, ¿no? Esto tenemos que controlar un poquito más. Incluso he leído lo que pasaba hace dos días, pero esto es constante, ¿no? Constante. Está constantemente llegando esta información. El SAMU asiste a un niño con síntomas de ahogamiento. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre con los chavales? ¿Por qué no los controlamos lo suficiente o qué?
Pues mira, lo cierto es que tenemos esa falta de respeto al agua que hay que tener, y sobre todo con los más pequeños, que es lo más preocupante, ¿no?
Sí.
De hecho, según los datos que tenemos actualmente, a partir de un año, porque de 0 a 1 pues no suelen todavía ni gatear,
sí.
Pero a partir de un año, entre un año y 4, se producen el 75% de los ahogamientos infantiles, ¿no?
Yeah.
Y son por pequeños descuidos, porque no olvidemos que en poco más de 30 segundos se nos va. Y es que 30 segundos es nada.
Ya. Yeah. Sí, sí. 30 segundos cuando nos hemos dado cuenta dónde está, ya está en el fondo de la piscina.
Exacto.
Y
como todos los años hacemos la campaña Ojo Peque al Agua,
sí,
que sigue siendo de sensibilización y seguiremos haciéndolo, tratando de recordar a los adultos, no hace falta que sea padre, madre o tutor legal o lo que sea, sino a los adultos, de que se debe una supervisión total a los más pequeños cuando tengamos un entorno acuático.
Claro.
Nuestro, da igual que sea piscina, playa o bañerita, da igual, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, hasta una piscina de estas pequeñitas de un palmo de agua, un niño, un bebé se puede ahogar.
Sí, sí, son necesarios poco más de 3 centímetros para que un bebé que cae de cara se ahogue, aunque parezca increíble y ocurre, ¿no?
¿Qué medidas tenemos que tomar? Porque, claro, obviamente los bebés hay que estar pendiente de ellos y no se le puede dejar al lado de una piscina con toda la tranquilidad del mundo, sino que hay que estar constantemente visionándolos, ¿no? Pero ya no a los bebés, yo a todos, ¿no?
Ya prácticamente a todos, sí, la verdad. Pues la vigilancia continua, eso es el paso primordial. Uh-huh. Siempre decimos que tiene que estar a un brazo, a un abrazo, porque parece mentira, ¿verdad?, en lo que estábamos hablando de 30 segundos.
Sí.
También la parte de prevención, de proteger previamente, pues evaluar los riesgos de donde estamos, si vamos a tener capacidad de llegar o no, los niveles de protección que tienen, no porque haya socorrista no nos tenemos que descuidar tampoco, ¿no?
Ya.
Siempre recomendamos, pues lógicamente, cuanto antes aprendan y educarles, ¿no? Para ellos saber cómo actuar en caso de, aunque sea un bebé, o sea... parece mentira, pero yo creo que todos hemos visto muchas veces bebés en piscina que les enseñan a flotar.
Sí.
Pues eso ya es factible.
Ya.
Tratar de alejar los juguetes y cosas que le puedan distraer de los entornos de las piscinas, porque muchas veces van buscando un juguete que han visto y van ciegos a por ello. Y da igual que esté en el agua y flotando porque quieren cogerlo, ¿no?
Sí.
Sé que no es muy estético, sobre todo en piscinas privadas, pero existen elementos de protección como son las vallas de piscina, cobertores, alarma de piscina y, ¿por qué no?, también el aprender los adultos, que da igual para este caso o para cualquier otro caso, pues el aprender a hacer unas maniobras de reanimación, por ejemplo, ¿no? Para poder actuar con celeridad. Bueno, pues son muchas cosas que podemos hacer en pro de proteger y evitar esos dramas que todos los años España tiene con diferencia.
Está claro que un bebé, hasta una edad en concreto, no puedes perder el ojo en ningún momento. Puedes quitarle el ojo de encima, como se suele decir, ¿no? Exacto. Lo diría una madre, no puedo quitarle el ojo de encima. Pues esta es la auténtica realidad y no puedes en ningún momento ni mirar a otro sitio porque te la lía en tan solo, pues es lo que dices tú, en 30 segundos te la ha liado. Pero yo creo incluso que los mayores, aquellos que ya saben nadar, niños que ya saben nadar, también tienes que tener cierto control sobre ellos y tampoco perderlos de vista en piscinas y mucho menos tampoco en las playas. Esto... muchísimo cuidado. Pero yo lo diría incluso ya para los jóvenes e incluso para los adultos. El hecho de me voy a bañar y se va solo el niño, en ninguna circunstancia, aunque sepa nadar, nunca dejarlo al niño ir solo porque puede ocurrir cualquier cosa y tú no estás controlándolo, no lo vigilas, ¿no?
Y muchas veces pues es normal, ¿no? Sobre todo en playas y ríos, que acudes a zonas en las que no conoces las propias mareas, ¿no? De que puede haber. Y el calor o la situación te invita a meterte al agua, pero no sabes esa playa, cómo funcionan las mareas. Y suele ser muchas veces también por eso, ¿no? Pero en adultos también. O sea, yo nado bien. Y te metes y de repente ves que te está llevando la marea hacia el interior. Y no sabes cómo actuar tampoco.
Sí. La información que nos llega constantemente del SAMU es esa. Durante todo el verano nos llegan esas noticias relacionadas con, sobre todo, de fallecimientos de personas ya mayores. Personas mayores, sobre todo en playas, también en piscinas, pero sobre todo en playas. Llamamos la atención de los niños, pero cuidado con los mayores también, que están falleciendo muchos en la Comunidad Valenciana. Desgraciadamente nos llega mucha información.
Además está marcado ya también, ¿no? Las zonas más turísticas, digámoslo así, Comunidad Valenciana, entre ellas, Andalucía, todo lo que es las Islas Canarias, suelen contar con el mayor porcentaje de fallecidos por ahogamiento.
Bueno, y eso hemos hablado de la llegada al lugar de vacaciones, que es donde está la piscina, donde está la playa, donde está el río, pero el viaje en sí no lo hemos comentado. Lo hacemos siempre, la verdad. Esto es un programa de seguridad vial y lo hemos comentado por activa y por pasiva. ¿Ha cambiado algo o no con respecto a lo que siempre hablamos?
Bueno, pues los últimos datos que se hace siempre en Europa, España ya ronda cerca del 91% del uso de forma habitual siempre de los sistemas de retención infantil.
Sí.
Con lo cual hemos subido 2 puntos respecto a 2 años. Pero el mensaje es el de siempre. No nos confiemos que es aquí al lado, total, no pasa nada. Los accidentes siempre ocurren al lado de algún sitio. O sea que esas variables no funcionan, ¿no? Y luego también, y más con estos días que nos van a seguir de calor,
sí.
jamás dejar a un menor solo en el coche, aunque sea por unos minutos. Los golpes de calor son terribles, se alcanzan cerca de 70 grados en el interior de un coche, y todos los años, lamentablemente...
¿Hay alguien también... tan loco? Yo veo que sí, ¿no? Que hay alguien tan loco que deja a un niño o a un animal dentro del vehículo...
Está dormidito, no lo voy a despertar, abro un poco la ventana. Total, nada, voy aquí al lado a coger dos cosas, que de repente te encuentras con alguien y te distraes, y cuando vuelves tienes el susto, ¿no?
Sí.
Entonces, no dejarle nunca, aunque esté dormidito. Si quieres, te esperas al lado, si te da apuro despertarle.
Ya.
Pero no dejarle nunca.
Pero vamos, ya no solo es dejarlo bajo el sol, ni a la sombra, ni con el aire acondicionado, ni con el coche, ni el motor en marcha, ni nada. Es decir, a un niño, a un bebé, no se le deja solo en el vehículo en ninguna circunstancia. En ninguna circunstancia. No, es que me parece tremendo que estemos diciendo, no, en el caso ya, creo que el más grave de todos, que dejar al niño bajo el sol, a 50 grados, que eso ya es para nota. Pero, bueno, es que en ninguna circunstancia hay que dejar a un niño. En ningún momento, no hay que dejar perderlo de vista, dejarlo dentro del coche, da igual que lo dejes con el motor en marcha, el aire acondicionado fresquito, durmiendo la silla, que no se puede dejar a un niño dentro del habitáculo.
Nada, en ninguno de los casos, exacto. En ocasiones ocurre que es por distracción, también es verdad. Sí. Pero de forma voluntaria jamás.
Pues vaya distracción. De Diego, ¿alguna pregunta?
Sí, Vicente. Antes, no sé si recordáis cuando éramos pequeños, nosotros íbamos en el coche en un viaje, que posibilidades teníamos varias posibilidades, que era mirar por la ventanilla, charlar con el resto de los que iban en el coche, escuchar música. Cuando aparecieron en los Wallman ya podíamos cambiar de la música que se oía en el coche. Y quien no se mareaba, leer algo, ¿no? Un tebeo o un libro. Pero ahora los niños tienen un montón de cosas que pueden hacer dentro del coche, entre ellas llevar un teléfono, una tablet, pero sobre todo me quiero fijar en eso, en caso de accidente, ¿cómo hay que llevar este tipo de aparatos, ¿no? Sobre todo fijados, con una funda que sea acolchado. ¿Cuál es la recomendación en estos
casos? Vamos, que podría ser un arma letal para el niño en un momento determinado. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, la recomendación es si se puede evitar de ellos, mejor.
Sí.
De acuerdo. Luego hay un aspecto, además ya ha ocurrido en que más de un susto. Los sistemas de retención infantil tienen calculadas unas distancias respecto a los asientos delanteros. Entonces, todo lo que se ponga anclado, por ejemplo, en el asiento del piloto o del copiloto, lo que estás es reduciendo centímetros de espacio vital, que se llama. Intentar no hacerlo. Más que nada porque el movimiento, sobre todo si va en sentido a la marcha, el menor, las posibilidades de que impacte contra esos centímetros de más que se le ha quitado al asiento puede ser grande. Y luego también el hecho de llevar elementos sueltos en el vehículo, en caso de un accidente grave, son verdaderos obuses.
Sí.
Entonces, bueno, pues si es posible evitarlo, mejor. Vale. La recomendación es la de siempre, tratar de parar cada dos horas, refrescarse, dar un paseo, volver otra vez al viaje, antes de tenerle seis horas metido en el coche viendo películas. Pero bueno.
Queda claro. Miquel Garrido, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un placer, como siempre.
Y gracias por preocuparte de lo que más queremos. Bueno, para la mayoría de los humanos. Hay algunos que no. Hay algunos que no son humanos.
Lamentablemente, es cierto.
Gracias. Seguridad infantil. Miquel Garrido con nosotros en Luz de Cruce para intentar evitar que ocurra lo que está ocurriendo, desgraciadamente, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, con estos problemas de ahogamiento, sobre todo en piscinas con golpes, e incluso piscinas a medio llenar, que están algunas en este momento, y que también acarrea pues incluso el fallecimiento de un adulto hace unos días. Estamos en Luz de Cruce, vamos a adentrarnos de nuevo en otro aspecto peliagudo, que son los botellones, que hoy el Consejo ha prohibido, pero sí estaban prohibidos. El consumo de alcohol en la calle también estaba prohibida. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues a partir de las 8 de la tarde ya no se puede vender alcohol, pero a nadie, a ninguno, ¿eh? Bueno, por tanto, lo comprarán antes de las 8. Bueno, hablamos enseguida con María José Alonso.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
Torrent, cultura de festa. Durant 30 dies, un total de 52 actes i activitats tindran lloc en 15 ubicacions diferents. El tret d'eixida començarà el dissabte 3 de juliol amb la gala Talents de Casa. En aquest acte es concentrarà l'art local que va acompanyar a la societat torrentina durant el confinament. La gala es podrà seguir pel Facebook i YouTube de l'Ajuntament de Torrent.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda e 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta Eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Cuánto falta de Diego? ¿Cuánto falta?
Esas son las frases, ¿no? Típicas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto llegamos?
Ya, el burro de reggae, el burro de reggae. ¿Cuánto falta?
Exacto. Tengo pipi. Pues hombre, faltan... yo he llegado a escuchar lo de si lo sé, no vengo.
Faltan 18 minutos para las 4. ¿Y cuánto falta? Pues mucho todavía que contar, porque tenemos en un instante a Fernando Córdoba con los clásicos, a Manolo Jordán. Pero, atención, María José Alonso, hola.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Que se ha liado estos días? ¿Algo o no?
No sé, se lía siempre, raro es que no hay algo.
No lo sé, como es viernes, digo, igual no sí. Pasa nada, pero sí.
Va a ser un viernes que en donde va a empezar, digamos, la gente a asarse literalmente en la calle. Sí. O sea, igual, mira, por ahí la ventaja de que con estos calores la gente sale menos, ¿no? Y se queda en casa fresquitos, ojalá.
Ya.
¿No? Sería bueno. Una ventaja el hecho de tanto... Pero,
cuando hablas de la gente, ¿a quién te refieres?
Pues a la gente impresentable que sale a la calle a hacer botellón y no son responsables. Que parece que es que el virus ya se haya ido, haya emigrado a Marte o a Saturno. Y tenemos una nueva variedad que es sumamente peligrosa en tanto en cuanto es más contagiosa. Más silenciosa, con lo cual es más peligrosa.
Vale.
Y claro, las criaturas jóvenes, ya sabemos, todos somos jóvenes, ¿eh? O sea, y hemos cometido nuestras locurillas y estas cosas. Pero claro, no existía esto que existe ahora y tampoco teníamos la información de la que disponemos ahora. Entonces, cuidadito, porque creo que se lo están tomando demasiado a la torera y al final pagamos justos por pecadores.
Bueno, oye, tenemos esto de los botellones, al final, sí. No sé, infracción grave, el consumo de alcohol en la vía pública por grupos de más de 4 personas. Eso sí, será infracción grave, se podrá seguir consumiendo, sí. No se puede consumir alcohol en la vía pública, y eso está claro. Hombre, en terrazas por supuesto que sí, pero hablo de la... No, uno no se puede sentar, tú y yo no nos podemos sentar allá con una litrona en medio de la Gran Vía Marqués del Turia, ¿eh? Eso que quede claro, aunque sean dos, una persona.
O uno solo.
Con lo cual, a partir de 4 personas, atención, a partir de 4 será infracción muy grave. Y quiere decir, o infracción grave en este caso, que son multas entre 600 y 30.000 euros. Pero claro, a mí me hace gracia esto porque al fin y al cabo, ¿cómo saben que están bebiendo alcohol? Y dice, y alguno puede decir, oye, ¿y esta pregunta? Vaya tontería, ¿no? Pues nada más que se tiene que acercar el policía, olerlo y darse cuenta que es alcohol. Pues no va a ser que no. Pues va a ser que no. Que no es tan sencillo. Hay que, cuidado, y en esto es un gran problema para los policías locales y para la Policía Nacional. ¿Y qué ocurre? Que tienen que llevarse una muestra. Cogerlo al azar dentro de un grupo, de un colectivo de 10, 15 o incluso 200 chavales, coger al azar a algunos de ellos, cogerles muestras y después... Entonces ya sancionarlos cuando se comprueba que efectivamente es alcohol. Dicen, es que tienen presunción de veracidad. No, en algunos casos no. Este es uno de ellos. Por ejemplo, tampoco tienen presunción de veracidad si tú vas a gran velocidad por la carretera a 300 por hora, adelantas a la Guardia Civil. Si no tienen radar, pues hombre, te pueden sancionar por conducción temeraria y cosas de estas, pero no por la velocidad. Porque necesitan un radar que lo compruebe. Pero este es exactamente lo mismo. Es lo que está ocurriendo, ¿no? Y es una auténtica pena, Alonso.
El problema está en que esta gente se cree que, bueno, a mí no me va a tocar, pero lo que no saben es que si están en un grupo de 8 y al azar, pues igual que se hacen las campañas, ¿no?, de alcohol y demás, que paran al azar, o sea, no paran a todo el mundo. Bueno, excepcionalmente ha habido alguna campaña en que se paraba absolutamente a todo el mundo, pero es excepcional, ¿no? Estos controles al azar con muestreo, si están dentro de un grupo de 8, a 3 muestreos que hagan y salgan positivos, se lo comen los 8.
Sí.
O sea, que eso de que, pues yo es que esto lo estaba viendo Coca-Cola, pues mira, hijo, vas
pues
a pagar
no, las pues no haber estado con ellos, ¿no?
Efectivamente.
Los que bebemos Coca-Cola solo Coca-Cola y estamos en este tipo de actos litroneros, mal lo tenemos, ¿no?
El que tomes tu refresquito con hielo, sí. Estás en un grupo y tienes la mala suerte de que le hacen la prueba que está a tu izquierda y es el que se está zampando su ron con refresco,
sí.
Pues vas a palmarlo tú también. Y vas a pagar las consecuencias tú también. Entonces, que se lo piensen antes. Y luego también la cuestión esta de las sanciones. Pues hombre, en función de la edad, pues igual quien paga patos son los padres.
Ya.
No sé qué tanto desgraciará a los padres esto. Entonces, no sé si a lo mejor de no solamente sanción, sino el poder aplicar algún otro tipo de sanción que no sea económica, sino que sea de trabajo físico, de esfuerzo físico. O sea, que pagan las consecuencias físicamente ellos, de alguna manera colaborando, de alguna manera, o haciendo algún tipo de actividad extraordinaria para la comunidad. Porque, al fin y al cabo, si quien lo va a pagar es los padres, pues que ¿dónde está, digamos, en este caso, el mensaje de lo has hecho mal, ahora te castigo, ¿no?
O sea, sí.
No tiene demasiado sentido. Y luego lo que tú dices, vale, bien, a partir de no sé qué hora, vale, pues ya lo compraré antes. Y si no, siempre habrá un establecimiento de estos que ya sabemos que abren hasta altas horas de la noche. Y bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Ya. Y el problema está, ¿y cómo vuelvo a casa? O sea, si son capaces de hacer estas pericias, estos periplos y estas movidas, ¿van a coger un taxi para volver todos a casa? ¿Tú crees? Yo lo dudo.
Bueno, y la venta de alcohol a partir de las 8 ya, prohibida, ¿eh? No se puede.
Pero...
Cuando sea para consumo en el interior del local, ¿eh?
Pero
a partir de las 8 de la tarde, atención, pues una persona normal y corriente no podrá comprar cervezas, a pesar de que no está considerada como alcohol, sino como, como alimento, ¿no? Pero bueno.
Sí, claro, la avena.
Sí. Pero por eso digo que es increíble, ¿no? Es increíble.
La avena es un alimento.
O sea, claro. A las 8 menos un minuto habrá un colectivo de chavales comprando 16.000 botellas de cerveza, pero a las 8 y un minuto llegará una señora y dice: a llévame este botecito de cerveza. Para
otro. Es que vamos a cenar mi marido y yo y no va a poder.
Efectivamente,
y además es que eso se va a ver en los centros comerciales.
Sí, vamos
a ver la juventud pues con los típicos carros de compra, llevándoselos a X zonas, escondiéndolos de aquella manera como pueden, para pues cuando sea quedar y empezar a beber, y luego pues a ver cómo vuelven a casa.
Sí.
Que ya digo, mira, ojalá existiera, lo que pasa es que claro, ahora está, es una situación excepcional en tanto cuanto hay un toque de queda. Pero, por ejemplo, a mí lo que me llamó la atención en Burdeos, cuando estuve en Burdeos, es que precisamente para el ocio nocturno y evitar que la gente cogiera los vehículos y que pudieran pues beber más o menos lo que pudieran, resistieran, aguantaran, había lo que llaman el paso AGE, que es como un ticket de viajes ilimitados en la red de transporte público, que empezaba a las 7 de la tarde y acababa a las 5 de la mañana. Eso no tenemos aquí en España y no sería una mala opción. Porque implica que, pues claro, lógicamente implica en tener transporte nocturno en condiciones, pero al final resulta efectivo, porque veías a la gente con total tranquilidad, pues haciendo su actividad nocturna, de cena, teatro, en las terrazas con sus copas, pero cogiendo el transporte público, que además ya te garantizo, porque nosotros lo probamos, mi marido y yo, y era la 1:30 de la madrugada, 2:00 cuando nos volvíamos, porque claro, estábamos con las motos y por la mañana teníamos que madrugar, y estaba lleno. Claro. Quiere decir que la gente se responsabilizó y se dice, bueno, prefiero, ya ves, 2 euros, el paso AGE, 2 euros, un ticket, además en cualquier tipo de transporte, tranvía, autobús, tal, da igual, y por lo menos sabes que puedes ir a casa sin llevar ningún vehículo.
Bueno.
Que se apliquen aquí el cuento.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazote fuerte.
Hasta luego. Oye, y no hagas botellón, si te ocurra.
No, yo no.
Vale.
Agua.
Hasta luego. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Vamos a hablar de clásicos, buscamos a De Copa CV.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Avenida del Automóvil, la mayor concentración de concesionarios sin salir de Valencia. Todas tus marcas al mejor precio. Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Every time I think of you,
10 minutos 9 ya para las 4 de la tarde. Buscamos ya a Fernando Córdoba. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo está de Copa CV? Bien todo, ¿no?
¿Eh? Muy bien. Esperando el fin de semana a ver si nos dejan hacer algo, porque esto se está poniendo imposible.
Por eso. Están las cosas. Tenemos también a Manolo Jordán con nosotros. Manolo, hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, amigos.
¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, Fernando? ¿Qué ha ocurrido este fin de semana? Mañana teníamos una gran celebración.
Así es, Vicente. Como todos los años, los amigos de la cofradía de San Cristóbal de Valencia celebran la festividad del patrón de viajeros, conductores y transportistas.
Sí.
Y este año lo ha desautorizado el ayuntamiento, y cuyos detalles seguramente Manolo Jordán nos podrá ilustrar más.
Bueno, Manolo, ¿tienes algún detalle más que contar?
Bueno, tengo unos datos, aunque me sabe muy mal, porque el programa tuyo tiene que ser de gasolina.
Vale.
Y de gasolina clásica, más teniendo ahí a Fernando, ¿no?
Sí.
Pero hay que dar unos datos, ¿no? Te puedo decir que el permiso, la cofradía de San Cristóbal lo pidió el 1 de junio y han contestado la concejalía, que precisamente es de Pobles Igualdad,
sí,
Public, el 7 de julio.
Sí.
Y se acoge a una ley o a una resolución, perdón, de la Consellería de Sanidad del 29 del 6.
Sí.
Cabe recordar que el 28 del 6 fue la manifestación del orgullo gay, que si bien es que prohibieron carrozas, prohibieron la fiesta en la plaza del ayuntamiento, la manifestación sí que se realizó. Pero qué casualidad que la resolución es del 29 del 6.
Sí.
También te puedo decir que en la resolución la policía local, el informe no pone ningún inconveniente, porque sabe lo que es dos personas en un coche, como si fuera un semáforo, paramos un momentito en donde tienen los cofrades y nos regalan el aro,
Estás encantado, vamos, con esta...
No salimos del coche, ¿entiendes? Y ya se acogen a una resolución que pone que no se... que precisamente desde el día siguiente a la manifestación del orgullo
casualmente,
que no se permite la recepción de celebraciones populares, desfiles o espectáculos itinerantes.
Ya.
Con lo cual, nosotros somos un coche más que no salimos del... Bueno, este año precisamente la normativa... Y avisábamos a la gente que no salieran del coche, por favor.
Sí.
Y solamente paramos un momento y por la ventanilla el lazo de San Cristóbal.
Pero Manolo, si en este caso incluso han limitado los suyos, imagínate, para algunos que están en el ayuntamiento, sois multimillonarios, hombre. Los que tenéis coches clásicos.
Como siempre, sí. Tienen muchos ejemplos, incluido Fernando Córdoba, sin ánimo de ofender, pero que hay gente que con sus 600 disfruta de maravilla, o sea que no hace falta tener... El otro día, por ejemplo, me crucé con dos biscuiters por la zona de Algemesí.
Sí.
Es decir, es que eso es un fake news, que diríamos ahora, ¿no? Hay que tener dinero para tener un clásico, una moto divertida, o un, ya te digo, me gustaría dar como ejemplo el Club 600, o precisamente el de copas, porque yo le llamo de copas con ese, ¿entiendes? En vez de copa, que queda mejor, que admiten a todo el mundo, ¿entiendes? Cualquier coche un poco clásico lo admiten, que no miran a ver si es un Ferrari, o que es lo mínimo, ¿entiendes? La gente enseguida se imagina que todos tenemos Ferrari, ¿entiendes? O todos tenemos Porsche y... vamos, eso no es...
¿Va a haber bendición aún así de cualquier tipo de vehículo o no? Fernando, eso tampoco,
sí,
tampoco,
Vicente,
se va.
¿Sí? Vamos a tener la oportunidad, aun habiéndose suspendido lo organizado por la cofradía del Monasterio de San Cristóbal, va a haber la oportunidad de bendecir nuestros vehículos, tanto el sábado como el domingo, de momento, en la parroquia de San José María Escrivá de Valencia.
Ajá. 7:30 del sábado y 12 del mediodía del domingo.
Así es. Decir como referencia para la afición que esta parroquia se encuentra en la calle San Clemente 14, junto al Hospital Arnau de Vilanova. Y después tenemos otra posibilidad, en este caso más simpática, porque es para el domingo y se celebra en la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia, en la calle Trinquete de Caballero número 5, donde a partir de las 12:30, como decía, del domingo, después de la misa de niños, se van a bendecir todo tipo de vehículos, Vicente.
A esto sí, los triciclos, los monopatines, estos sí que les van a dejar, Manolo. A esto sí, se le dejan.
Y ya que comenta lo de San José María Escriba, te digo que don Jorge Molinero, que es el párroco de San José María Escriba de Balaguer, ha participado con nosotros en el circuito de Cheste, cuando hemos ido los clásicos, es un enamorado de los clásicos y le ha metido, vamos, ha participado, se ha metido en el circuito con un coche dejado y le ha dado al pedal, pero es un aficionado. Bueno,
pues a los carritos, a los patinetes y a los triciclos y a los monopatines sí les permiten.
Y además en la iglesia de San Juan del Hospital, que ofrecen la posibilidad, aquellos que como no se permite el uso de vehículos en este caso, de llevar las llaves de tu coche o de tu moto y te la bendicen.
Bueno.
Una opción.
Está bien.
Para todo. Eso seguro que se le ha ocurrido a Fernando.
Bueno, gracias Manolo Jordán, un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, Manuel Jordán, con nosotros en Luz de Cruce. Oye, Fernando, por cierto, hay un anuncio de Concentración Nacional Mediterráneo 21 que va a ser en septiembre. Cuéntanos.
Así nos adelantamos, pero es importante para los aficionados de la Comunidad Valenciana decir que para del 10 al 12 de septiembre, como adelantabas, el Club Español Amigos de la Renault 4-4 va a celebrar la edición anual de carácter nacional en Valencia.
Sí.
Para ello van a poder participar todos aquellos, desde luego, que tienen un Renault 4-4, pero también aquellos de las versiones de Alpine, Gordini, Ondini, el Caravelle, y desde luego, pues bueno, cuando se celebre, si Dios quiere, pues van a ser un espectáculo de color y van a despertar los sentimientos de nostalgia para todas aquellas personas que en su día tuvieron una de estas unidades.
Gracias, Fernando Córdoba. Todo, absolutamente toda la información en decopacv.es. Ahí están los clásicos. Diego, estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Bueno, terminamos contigo, faltaría más. Vamos a concluir una semana, la verdad es que bastante movidita, ¿eh?
Uf, y vamos a acabarla con sabor americano, Vicente. Ah. Brooklyn.
Sí.
¿Tú te imaginas una carrera de monoplazas por las calles de Brooklyn? En la zona portuaria. Pues eso es lo que van a hacer este fin de semana la Fórmula E.
Sí.
Mañana a las 10 de la noche, si quieres verlo, pues a los canales de pago donde se ve el deporte o a Eurosport.
Sí.
Y el domingo a las 7 de la tarde, Vicente, las dos carreras que se van a correr en Nueva York, en Brooklyn en concreto, de la Fórmula. Yo creo que, y como te comentaba, posiblemente el domingo sea pasada por agua.
Oye, por cierto, Maroto, la ministra de Industria y Comercio, ha dicho que va a presentar el lunes un PERTE. El PERTE es un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica para el desarrollo del vehículo eléctrico. Vamos a ver, tenemos lunes noticias.
Me parece muy bien, porque lo hemos hablado siempre, Vicente. Esto no es un proyecto de cambio esto, quito un IVA, no. Esto es un plan, un proyecto Estado, no gobierno, Estado. Hay que hacerlo bien, porque no solamente es la movilidad, es la limpieza del aire, por supuesto, también son las fábricas que hay en España, que si no conseguimos que salten a vehículo eléctrico, difícil futuro.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Un abrazo.
Para muchos que van hoy de vacaciones, pues no, que la disfruten. Que recuerden que 8 de cada 10 personas van a usar el vehículo privado para sus viajes de este verano, ¿eh? Todavía. Amigos, nos vamos. A las 4 llega la información aquí en COPE y sigue la tarde. Por supuesto, en cope.es/Valencia dejamos caer nuestro espacio. Saludos.